en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular ha llamado este sábado a empezar a cavar la fosa del gobierno de Pedro Sánchez. Desde Navarra, su secretario general, Miguel Tellado, ha asegurado que puede ser el último curso político de este gobierno, Esther García.
Buenos días. Cruce de declaraciones entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general del PP, Miguel Tellado, en redes sociales después de que el dirigente popular dijera en un acto de su partido aquí en Pamplona que este puede ser el último curso político de un gobierno agonizante y además en este acto instaba a acabar la fosa del gobierno.
Este puede ser el último curso político de este gobierno, el último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país.
Unas declaraciones a las que respondía el presidente Sánchez en una red social diciendo que es un insulto a miles de españoles. Por su parte, ministros del PSOE también califican de deleznables y de miseria moral la declaración del número 2 del PP y piden a Feijóo que le haga rectificar. Por su parte, el propio Tellado dice que es una manipulación burda estas reacciones socialistas.
Bueno, son unas declaraciones a las que, como has escuchado, el Ejecutivo se ha decidido agarrar como un clavo ardiendo. Ese tuit de Pedro Sánchez, tachando las declaraciones de Tellado, pues como una forma encubierta de llamar a la violencia. Y tras él, como suele ser habitual, han ido sus ministros. En este caso, ha sido el turno del de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Basta ya. En este país se cavaron fosas y se perdieron vidas cuando quienes acababan en esas fosas eran quienes defendían la democracia y la libertad. Y que hay miles y miles de personas que no han podido ser devueltas a sus familias y siguen en esas fosas. Y se le está faltando al respeto a esas personas y a la dignidad de las víctimas.
Bueno, pues con este ambiente se retoma el miércoles la actividad en el Congreso de los Diputados. Y en Sevilla, dos personas han muerto y otra ha resultado herida este sábado en un tiroteo. Ha sucedido en la localidad de Carmona, David Casado.
Un bar, un rifle y dos individuos que han comenzado a disparar. Ese ha sido el escenario de este macabro episodio que ha conmocionado esta pasada tarde a los vecinos de la urbanización Los Nietos, en una zona rural a caballo entre Carmona y el aeropuerto de Sevilla. Alrededor de las 5:45 de la tarde, varias llamadas de los vecinos han alertado a la Guardia Civil y a los servicios de emergencia de un tiroteo en ese establecimiento. Los testigos cuentan que dos individuos han sacado un rifle y han comenzado a disparar contra un bar. Resultado de estos impactos, dos personas que estaban allí han muerto. Uno que se interpuso en su camino y el otro, según han señalado los vecinos, es el dueño del local. A esto se sumaría una persona que ha resultado herida grave en este tiroteo y que ha tenido que ser trasladada hasta el Hospital Virgen del Rocío. Hasta el momento, la Guardia Civil no ha informado sobre detenciones. Los presuntos autores son dos hermanos, son muy conocidos en la zona y tras cometer este homicidio se han dado la fuga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy a las 9:45 de la noche, la selección española se enfrenta a Turquía en el segundo encuentro de clasificación para el Mundial. Román Ruiz.
Tanto turcos como españoles lograron la victoria en la primera jornada del clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026 y buscan el liderato en solitario del Grupo E en tierras turcas. Justo antes, a las 8, Carlos Alcaraz buscará su sexto Grand Slam en la final del US Open frente al italiano Sinner. Así valora Alcaraz el encuentro.
Bueno, esa final me va a recordar un poquito a la de 2022, ¿no? El jugarme un Grand Slam y el número uno. Va a ser algo como un flashback, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, pero obviamente para mí está primero el hecho de jugar una final e intentar ganar una slam que recuperar el número uno.
Si el murciano logra el triunfo, firmará el doblete de victorias españolas en el Abierto de Estados Unidos de 2025 tras la obtenida por Marcel Granollers en dobles. En motor, a las 3 el Gran Premio de Italia en Fórmula 1 y a las 2 el Gran Premio de Cataluña en MotoGP.
Gracias, Román. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Como voz artificial de José Mourinho, es un placer para mí abrir la nueva temporada de la noche con el Grupo Risa. Otros no hemos tenido ni la suerte de empezarla. Programa top, contenido top, profesionales top, colaboradores top. 3 horas de espacio radiofónico. como un partido de fútbol con VAR pitado por Gil Manzano. Igual. Un saludo a Sergio Ramos, que ha demostrado lo bien que se le da a cantar, igual que su última etapa en el Madrid, donde hacía muchas cantadas. Y esa temporada, Fernando, David y el Wopper tienen que conquistar la Champions de los Ondas. Si no, la UEFA será culpable. Es simple. Enhorabuena por un fantástico programa de radio y a todos los oyentes que escuchan en directo por podcast. Y ahora vamos con el comienzo clásico. 3, 2, 1, dale Pepe.
Hola, soy Antonio Lobato. Te voy a hacer una pregunta que nunca te ha hecho nadie antes. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Introduce los datos y recibe tu oferta rápidamente. Y que sigas disfrutando del programa.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, soy Antonio Lobato. Que si has pensado ya de una puñetera vez cuánto vale tu coche, hazlo ya, pero ya, mientras sigues escuchando el programa.
¡Ay! ¡Hola, Pepe! No te olvidamos. Un año más te damos las gracias, estés donde tú estés, porque siempre serás el comienzo del programa. Y buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Bienvenidos a una nueva temporada de La Noche con el Grupo Risa. Hoy es 7 de septiembre. Y el 7 de septiembre es nuestro aniversario. Atención a todas las people de la noche. Porque hace 11 años, tal día como hoy, 7 de septiembre, comenzaba la andadura de La Noche del Grupo Risa. Yo ya llevaba 92 años en la radio. Estos chavales empezaron hace 11. Un saludo a todos. ¡Feliz cumpleaños, Maestro Whopper! ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Parrado? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a todos.
¡Ay, David Miner, Donosti Monamur! ¡Feliz cumpleaños!
Muchas gracias, hombre. Muy buenas noches a todos. ¡Otra temporada más!
¡Ahí estamos! Un saludo a Antonio Lobato.
La sopa ya.
Bueno. Qué bonito es YouTube, ¿eh, Whopper?
Hola, soy Antonio Lobato.
No, ¿cómo estar así?
Adiós.
Adiós. Un año más, navegando por las procelosas aguas de la radio durante estas 3 horas. Y un año más, Naturalmente pendientes de ti, de tus peticiones, ¿eh? Las peticiones de las masas, eso que quieres escuchar del Grupo Risa, que nunca lo recordamos, a través de los conductos habituales. ¿Seguimos teniendo el correo?
Seguimos teniéndolo, sí.
¿Seguimos teniendo el Telegram?
Por supuesto.
WhatsApp ordenado.
Y ya, ¿no?
Y ya.
No tenemos ya ni Facebook, bueno. Básicamente, correo, Telegram, peticiones y todo lo que queráis. Y ahora, charlamos con buenos amigos. Venga, arrancamos ya. Bueno, pues distinguido público, hemos decidido estrenar la nueva temporada con un joven salmantino, joven valor de la radio contemporánea que está velando sus primeras armas aquí en COPE. Vamos a ver qué tal le sale la cosa, si es Salamanca, ¿no? Es que, como decía Manolo Escobar, ¿dónde estará mi charro? ¿Dónde estará mi charro? Pues, señoras y señores, hoy presentamos ni más ni menos que al gran Antonio Gimeno. ¡Hola, Gimeno!
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, familia? ¡Qué honor, por favor! Lo de joven ya hace tiempo que no...
Sí, sí.
Llevo más tiempo aquí que el suelo ya, ¿eh?
¿Cuántos años llevas en la casa?
22 años de santa profesión.
Te gano.
21 en la comunidad.
Eso no es nada, hombre, 22 años.
Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando me pedisteis esa entrevista de Francino por la calle que me catapultó hacia la gloria.
¿Eso cómo fue? No nos acordamos, ¿eh?
Sí, sí, yo sí me acuerdo. Cuando estábamos haciendo
yo el programa becario,
con Cristina,
sí.
Que era becario, tarde, sí. Acababa de tomar Francino los mandos del Hoy por Hoy después de Iñaki, y entonces le dijimos a Gimeno por qué nos hacía una encuesta en la calle.
Claro, pero era si la historia es que era el primer EGM, salió Francino, pues que le estaban escuchando en Marte, en Saturno, en Plutón, en todos los sitios.
No.
Dijimos, vamos a demostrar si la gente conoce a Francino, y no...
Perdona, es que salió el EGM, creo que salió Francino con más oyentes de los que tenía Iñaki en el EGM anterior. Entonces, pues esto tiene que ser la bomba. Y nosotros, ebrios de envidia y de maldad, le dijimos a Gimeno, pues sal a la calle, entonces busca aquí a la gente, a ver si como tiene 4 millones de oyentes, pues todo el mundo tendrá que saber quién es.
Nada,
y efectivamente, eso fue uno de los trabajos que hizo Gimeno con nosotros, así en plan freelance, porque Gimeno es encuestador, digamos que es el Tezanos nuestro, ¿no?
Está, totalmente.
Es un demóscopo
con el mismo consumado. Rigor.
Y entonces, claro, hemos dicho, a ver, lo típico, primer día... Comienzo de temporada, inicio de curso, vuelta al cole. Somos como niños, entonces es que venga Gimeno aquí un poco a estar aquí.
Pues yo encantado, nosotros. Encantado. Eso. He venido con la mochila, con el estuche nuevo, con los libros, todo
con
forrado.
El plumier, o sea, de Pelicán.
¿Qué años tenemos?
Antes era la cartera de los donuts, ¿ahora qué es?
Y la lupa, ¿nos acordáis de la lupa que venía en los estuches y el transportador de ángulos que
el
nunca nadie usó?
Sí.
Ahora ya no, ahora es el móvil, ahora ha cambiado esto mucho, ¿no?
El móvil y ya no es mochila, es maleta con ruedas.
Con ruedas. ¿A ti te hace ilusión la vuelta al cole o está sobrevalorada?
Pues a mí nada. Bueno, nosotros hacíamos una cosa en el cole que a mí me encantaba. En mi cole ponían la lista de los alumnos que iban a ir en cada clase, sobre todo cuando ya ibas haciéndote mayor y adolescente, pues nosotros íbamos unos días antes de que comenzara el curso y mirábamos a ver si había chicas nuevas. Entonces, durante la semana anterior, mirábamos esta, Lucía tiene que, esta va a estar buena, esta va a estar bien.
Ay, ay.
Macarena, tal, ¿sabes, no?
Por el nombre simplemente, ¿no?
Sí.
Sí, luego había...
O sea, si había una Jessica, esa triunfaba.
Claro, ahí ya veíamos...
Sí, sí.
Hacíamos nuestras cábalas y estaban ricas.
Bien ricas, sí, señor. Y luego os llevabais decepciones
de todo,
y alegrías,
había de todo,
¿no?
Había de todo, claro. Yo tenía la teoría del enamoramiento por costumbre. O sea, el primer día de curso no te gustaba nada, pero ya en marzo ya decías, sí me gusta. Ya.
Como las discotecas a las 5 de la mañana, ¿no?
Ahí estamos.
Sí, está bajando el nivel. Hombre, yo creo que la vuelta al cole sí está un pelín sobrevalorada en el sentido de que, bueno, sientes una ilusión relativa, muy relativa, el primer día, más que ilusión, curiosidad. ¿En qué clase te han puesto? ¿Quiénes son los profesores que te han cambiado? Etcétera.
Y había propósitos, también tenías propósitos de decir, este año... Voy a estudiar todos los días, voy a hacer buena letra en el cuaderno.
Voy a rellenar la agenda, que la agenda era una cosa que empezabas con muchas ganas, apuntando todas las tareas que tenías durante el curso, y cuando llevabas 3 meses las páginas estaban todas vacías.
No, lo de la ilusión y la curiosidad el primer día. Yo creo que al segundo día se había desvanecido absolutamente todo eso. Sí.
Bueno, a mí me daba por cambiar mi firma, tú fíjate qué firma tenía yo, pues me daba por cambiar la firma, incluso alguna letra. ¿No, no lo habéis hecho eso nunca? ¿O soy yo así de tonto?
No, yo creo que lo de la letra también lo sufrí yo, de eso que repente dices, la A la voy a hacer,
sí,
de otra forma. Voy a hacerlo de la forma difícil de la A. No, lo voy a hacer la A bonita este año. Bueno, pues eso duraba dos semanas.
Los primeros apuntes eran como que parecía que lo había escrito Becker y luego decías, venga,
espera, hay otra cosa que ahora que mencionas los apuntes que hacíamos también al principio del curso, que era el propósito de este año voy a tener unos apuntes perfectos. Voy a ser la envidia, los apuntes los voy a pasar a limpio, que era la cosa total. Que perdías el tiempo horriblemente llegando a casa y pasando a limpio
esta semana
apuntes. Y luego al final los apuntes con los que ibas al primer examen ya eran directamente los tomados en clase de cualquier forma.
Fotocopias
de tu compañero.
De sí.
Es la vuelta al cole. Hombre, podríamos haber hecho como el 99% de los programas de radio y empezar hablando del síndrome posvacacional. Eso tiene razón, Herrera. No hay programa de radio que no hable del síndrome posvacacional. Pero bueno, nosotros nos lo vamos a saltar porque yo no sé exactamente lo que es eso. Así que nada, pues entonces pues la vuelta al cole y por eso ha venido Jimeno con nosotros. Entonces, en serio, tú me dices que estás aquí desde el 2004.
Esta es mi temporada número 22, sí.
Bueno. Jimeno, que es uno de los invitados que repite en este programa. Yo creo que ha habido 5 o 6, nada más. Estás en ese elenco de...
La tarjeta platino,
Hay que decir a la gente, si recordáis, a Jimeno le tuvimos aquí hace poco, concretamente hace 6 años.
Es correcto.
Ya, hace 6 años, madre mía.
En el año 19. Claro, tú venías de Salamanca...
Sí, y con entonces... una maleta llena de ilusiones, una mano delante y otra detrás.
Oy.
Y así seguimos.
Claro, estabas en la carrera y entonces empezaste en la tele, ¿no? En Salamanca.
Sí, en Televisión Salamanca. Empecé a hacer las prácticas allí y en informativos. Y bueno, ahí se dieron cuenta rápido que yo para informativos no era riguroso. No, bien, fue una experiencia genial. Me gustó muchísimo. Además, era la primera vez que yo hacía algo relacionado con el periodismo y me lo pasé en grande. Además, claro, pues en un medio pequeño ya sabéis que tienes que hacer todo. Aprendes un montón porque pues lo mismo te... Tienes que editarte tú el vídeo, tienes que ir a la noticia, tienes que ir corriendo para arriba, para abajo, vender publicidad, contárselo a tal. Aprendí un montón y me lo pasé genial. Y era el único reportero de Salamanca, el único periodista que tenía un chinazo en el micrófono de televisión. De echarme los pitis, pues tenía el micrófono amarillo de Televisión Salamanca tenía un chinazo que nunca, y hasta que no me fui, no lo cambiaron, así que ahí siguió.
¿Y entonces cuándo vienes aquí a Madrid? ¿Cuándo te vienes?
Pues yo vengo a hacer el máster de COPE en el año 2003, septiembre de 2003, vengo a hacer el máster de COPE cuando acabé la carrera y desde entonces aquí estoy.
¿Quién te daba clase en el máster? ¿Quién había por ahí?
Pues me dio Enrique Campo,
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Muchos años. ¿A qué aprendiste?
Es que yo empecé en cielo abierto, tío. Es que es increíble esta sintonía, madre.
¿Qué recuerdos tienes de A Cielo Abierto, aquel programa en el que pues comenzaste te empezaron a salir los dientes radiofónicos.
Efectivamente. Bueno, es que es más, yo hice el máster de... Radio que se ve, no te olvides, la radio se ve. Sí, sí. Entonces... Uh-huh.
Hola, Enrique.
¿Qué tal, crack?
Coge una papelera y...
Un respeto, que es el jefe de programación.
Es el mejor. Bueno, yo hice el máster de COPE por A Cielo Abierto. Porque yo cuando estudiaba, escuchaba el programa por las noches. Yo siempre he sido de estudiar por las noches y de...
Quiero decirle a la gente joven que A Cielo Abierto era el Poniendo las Calles de ahora.
Efectivamente. Y yo era hiper fan de ese programa... me encantaba, sí, yo hice el máster de COPE queriendo estar en este programa y ahí empecé. Sí.
Nosotros, de hecho, es que lo veíamos en directo.
Totalmente.
Al otro lado de cristal, porque al otro lado de cristal.
Estaba el estudio al lado.
Joder, no me acuerdo pocas veces cuando yo pasaba en las prácticas y os veía, que también era muy fan vuestro. De hecho, os vi con el tirachinas en el Palacio de Congresos de Salamanca, antes de empezar las prácticas, que me flipó. Y nada, y yo me acuerdo cuando venía aquí de prácticas que os veía en el antro ese que teníais.
La cuadra.
Palacio de Congresos de Salamanca, sí, que luego hubo una tertulia, una cosa después en el Garamonde allí.
Sí, o en el Cum Laude también, ¿no?
En el Cum Laude
también, mezcla,
sí.
Hubo mezcla ahí de... Sí. Se me comentó, no pude asistir porque no os conocía y era un poco...
Vaya, hombre.
Era un poco violento aparecer, ¿no? Pero... Pero bueno, sí, no, joder, yo tengo muchísimos recuerdos de A Cielo Abierto y en el máster... En el máster también me dio clase Expósito, cuando era, ¿sí? Creo que era
cuando
director
en
de
España.
Europa Press.
Iba con armas como taquilero.
aparcaba la fragata Numancia ahí en Juan Bravo y me daba clase cuando era director de Europa Press, creo.
Se pintaba la cara con colores de guerra y entraba ahí al aula.
Qué buena es esta hora para bajar, ¿eh?
Ya ves.
Oh, qué bueno.
Bueno, la gente madruga, ¿no? La alta y noble dirección de la casa a esta hora se escucha siempre. O sea,
a las cuatro horas al salón.
Ah, a las cuatro.
A las cuatro es cuando se levantan ellos. Entonces sí. O sea, Expósito y entonces...
Sí, me dio clase Ramón García Pellegrín.
Sí.
Me dio clase... Eva González.
Hombre.
Eva Fernández, digo yo, Eva González. Estoy tonto.
Bueno, todos menos nosotros.
Roma.
Ahí está. No estabais para dar clases. Teníais muchísima ocupación. Estabais muy ocupados.
Sí. Eso sí. Y ya directamente desembocas en Buenos Días, Javi Nieves, entonces.
No,
luego Javi Mar,
no.
¿Hiciste otra cosa antes?
Yo estuve en A Cielo Abierto. Hice las prácticas. Luego Javi Nieves me llama para Rock and Gold, para hacer el Despertar Rock de Rock and Gold. Y estuvimos un año ahí en Rock and Gold y después Buenos Días, Javi Mar.
Ahí está.
Y hasta hoy.
Es ahí donde se descubre tu vertiente demoscópica y...
Sí, fue con vosotros realmente. O sea, yo tengo mucho que agradecer. Fue en la tarde con Cristina. Bueno, yo salía a preguntar a los transeúntes, como dice Cristina, cosas del rock. En plan de, como la gente no tenía ni idea de rock, pues yo les preguntaba por grupos y tal, y decían barbaridades y pues, nos deshuevábamos de risa y ya está. Y como salía mucho a la calle, aprovechasteis que estaba yo con el micrófono, oye, chaval, haznos esta encuesta que necesitamos para tal. Y a partir de ahí, gracias a esto, me salió una sección de encuestas también con Cristina, todas las semanas, y alguna vez también me metisteis en el Tirachinas, que me hacía muchísima ilusión. Me acuerdo que una vez, con esto de Francino, me dijisteis, oye, sale un momento a la calle y pregunta por Miguelez. ¿Quién es Miguelez?
José Miguelez.
Sí, qué grande. Qué no, tiempo, no, por favor.
Ahora está mi chavila y todos estos, pero aquí empezó aquí el colega a hacer encuestas.
Iba con un bicho, que es que ahora hay unos aparatos, los chavales ya te grabas con el móvil, pero yo salía con el Marantz antiguo, con el de cinta, de cassette.
Madre mía, que era un ladrillo tremendo.
Claro, eso pesaba como un muerto. Y luego lo tenías que pasar de la cinta al minidisc, cuando andábamos con minidisc y no había tanto ordenador y tanto archivo y tal. Y era un trabajo, era artesanal eso, ¿eh?
Vamos a escuchar a Jimeno en una de sus encuestas.
Sí, por favor.
A ver si me sabe qué opina usted del calentamiento global.
Así de repente, pues no sé, no te puedo decir, pero yo qué sé.
¿De qué? ¿De la gente? ¿Del país? ¿De la peña?
Esto vale para ahora.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Pues depende.
Ya me he pillado.
Depende.
¿Qué es el calentamiento global?
Ni idea.
¿Usted qué cree que es?
Que la Tierra cada vez se va calentando más, que el Sol cada vez está más cerca de la Tierra.
¡Ostras!
¿Qué? El Sol cada vez está más cerca de la Tierra.
No jodas. ¿Es bueno o es malo?
No, pues es malo.
¿Por qué?
No lo sé. Sé que es malo, pero no sé si por ahí va lo del calentamiento global.
¿El calentamiento global?
No entiendo. No entiendo.
Vale, gracias.
Nada.
El calentamiento global, los océanos se estropean y los peces
caducan.
Se mueren y la naturaleza se deteriora.
¿Calentamiento global o calentamiento de la atmósfera?
Global, lo que se llama calentamiento global.
Calentamiento global, bueno, si se refiere al físico imprescindible para un... Mira, yo ahora mismo tengo una dorsalgia y estoy hecho polvo por no haber hecho un estiramiento en condiciones.
El calentamiento está bien.
Perfecto.
Entonces, ¿el calentamiento en general no va a haber dolores musculares?
El calentamiento, hombre, en general yo creo que no.
¿Qué opina usted del calentamiento global?
Hombre, que nos vamos a cargar todo lo que Dios nos ha dado para todo y dejarlo en herencia a nuestros hijos, nietos y demás.
Pero va a hacer calorcito.
¿Cuándo va a ser calorcito? Ah, que se va a calentar la tierra, seguramente.
¿Y eso bueno o es malo?
Bueno, pero tampoco... No, yo prefiero el frío.
Pero si se calienta dos graditos...
En Rusia les vendrá bien aquí, a mí me da igual aquí.
¿Qué opina usted del calentamiento global?
Que es una cabronada. No cae una puñetera gota de agua, hace unos fríos por ahí por el norte de Europa acojonantes. Nos estamos cargando el país. No el país, el universo.
Veo optimista.
Sí, porque
el apocalipsis ya
está. ¿Qué opina usted del calentamiento global?
Pues que se está echando a perder.
¿El qué?
El calentamiento global.
El calentamiento del planeta entonces está mal.
Y más que va a estar. Yo que leo revistas, hombre, de vez en cuando, científicas que me regala mi jefe. Tiene que haber de todo, calor, frío, aire, de todo.
Me ha dicho que su jefe le regala revistas científicas.
Sí.
¿Le quiere mal su jefe?
Pregunta mucho leer.
¿Y no es aburrido una revista científica?
Lo que me aburre latín sin española, que es un rollo. Telecinco, un bodrio, la uno, peor.
Ahí está, ostras, ahí está.
Qué fuerte, de verdad. No me acordaba de esta encuesta, no me acordaba de esta encuesta, tío.
Oye, igual la haces ahora y sale peor, ¿eh?
Es que la mitad de la gente que está en esa encuesta, por no decir el 80%, ya no está con nosotros.
¡Hala!
Bueno, pues esa encuesta que... tendrá 20 años tranquilamente, ¿eh?
¿Tú crees tanto?
Sí, seguro. Sí,
seguro. Total, que entre esas encuestas que hacías en el programa de Javi Nieves, de Javi y Mar, un día le haces una pregunta a un niño, ¿no?
Tal cual. Un día cuando iba por la calle, lo que pues me hacía calle Alcalá para arriba, calle Alcalá para abajo, me metía por el Retiro, pues lo que iba pillando según el día. Tenía tres o cuatro personajes aquí, joder, es que le tengo muchísimo cariño. Había un portero de la Ansorena, de la galería de arte que teníamos antes al lado de la radio, que era un fenómeno. Ese señor era un fenómeno y además tenía mucho tiempo libre. Y yo llegaba con cualquier pregunta y se lo inventaba todo y le daba igual. O sea, y él siempre sabía de todo. Y tenía varios personajes... que claro, pero por no meterlos todos los días, pues me iba al Retiro tal y ahí metí a un niño una vez y sonaba increíble, y además el niño era súper salado y tal, y los que piensan en Cadena 100, que no soy yo, pues dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos toda la sección de niños entera? Que en vez de preguntar a tal, hacemos todo niños. Y yo diciendo, esto es una locura, tío, claro. ¿Cómo voy a hacer yo y cómo hago y cómo tal? Bendita la hora que me lo dijeron, o sea, vamos, me ha dado de comer esta sección y me ha dado más alegrías que... Y al principio era muy complicado porque, claro, ahora mismo la sección la conoce todo el mundo y son los coles los que me llaman a mí para que vaya y sacan a los niños al patio y me lo ponen fácil, pero al principio era muy difícil, ¿eh? Que si permisos, que si tal, yo tenía que ir a la puerta de los coles.
¿Con la grabadora?
Lo que tenía en mi barrio, con la grabadora, me ponía de rodillas... Y los padres veían que pues le hacía preguntas a los niños y los que querían bien, pero era muy duro. Pero vamos, yo me lo he pasado increíble.
Y después de esa relación que has establecido con los niños, ¿todavía te queda algo de aquel monitor del campamento del Calasanz o no?
Todo. Cada vez me lo paso mejor con... Trabajar con niños es lo mejor que me ha pasado siempre. Y además yo, antes de empezar periodismo, yo tenía dudas y ser profe, porque a mí los niños siempre... pues me han gustado mucho, he disfrutado mucho con ellos, me encanta y tuve muchas dudas de ser profe o ser periodista y tal. Y ahora la vida, pues mira, pues me ha juntado las dos cosas y me llevo lo mejor, porque claro, los profes que tienen una paciencia infinita que yo creo que no tengo, yo me llevo lo mejor de los niños, que es pues su espontaneidad, su alegría, además no sabes cómo me reciben, cómo me quieren. Yo he ido a comuniones de niños que me han invitado de cuando iba al cole, me regalan desayunos, me han hecho mil dibujos, tengo la casa llena de dibujos de los peques, me han hecho recibimientos increíbles y además como que sabes que son espontáneos, que sale de ellos y ves la cara cuando te ven, cuando te reciben y pff, me emociona un montón. De hecho, daos cuenta que yo a lo mejor voy a grabar a la una de la tarde, 12:30, yo llevo desde las 4 de la mañana despierto y hay muchos días que sinceramente no me apetece nada ir a grabar y estar una hora grabando, hora y pico, pero te lo prometo, o sea, ves a un niño, ves cómo te reciben, cómo te responden, cómo tal, y es que me alegran el día, os lo prometo, ¿eh?
Los primeros niños que haces, que es el 2006, 2007, puede ser así, ¿no?
2007, sí. 2007. En mayo de 2007 empieza la sección.
¿Has notado algún cambio en los niños de 2007 a los de 2025?
¿O no? y en mí.
Sí, yo, bueno, y en ti.
Yo hay encuestas de 2008. Que sí, vamos, yo hay cosas que... Yo hay encuestas de 2008 que ahora mismo no creo que pudiera emitir con los niños, ¿eh? Os digo.
Te lo creo.
Y los niños sí que han cambiado. O sea, que siguen siendo niños, siguen siendo espontáneos, siguen siendo... No es que hayan cambiado, pero sí que es verdad que yo, por los niños, sé cómo está, a ver, simplificando mucho, pero sé cómo está el país, quiero decir. Si hay mucha crispación política, si oyen mucho en casa, pues comentarios, pues eso. ¿Ves cuando está la cosa crispada, cuando no? Lo veo por los niños, porque enseguida sueltan alguna cosa.
Eso te iba a preguntar, la capacidad de absorción de un niño es inmensa,
absoluta,
¿no? En el sentido de
absoluta.
Que parece que no, pero sí. O sea, tú, por ejemplo, te pones con tus amigos en casa a jugar a las cartas en la mesa y empiezas a hablar de política. El niño está haciendo otra cosa, está jugando no sé qué, pero oyen y escuchan todo y tienen una capacidad de absorber las cosas y lo escuchan todo y te lo sueltan, ¿eh?
Y no solo de política, yo me sé la vida de los padres cosas que no he podido emitir por respeto a padres que conocía, que me habían dicho cosas de los padres, pues de todo, y de comentarios del jefe y de todo, todo. Los niños, hay que tener mucho cuidado de lo que se dice delante del niño, porque tontos no son.
Es más, es que no puedes vacilarles con cualquier cosa. Es decir,
no.
Esto de, bueno, voy a contarle al niño una milonga, sobre todo con la actitud, así me lo quito de encima, no, porque te empieza... Eso es como la pieza de Leloutier, ¿cómo era? La de la gallina dijo Eureka.
Un árbol.
Exactamente.
Un árbol.
Claro, y el otro se empieza a montar una película, pero claro, el niño siempre pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Total.
Al final aquel hombre un día, mira, la gallinita no habla. Claro, ese hombre destrozado.
Qué grande. Totalmente.
Y tú guardas, por ejemplo, tienes un como tipo Maldini, una estadística de cuántas entrevistas has hecho, cuántas encuestas, etcétera. Sí, tienes, sí.
Tengo 4.000 encuestas grabadas. He preguntado, lo estuve calculando, que hayan salido en antena en torno a 60-70.000 niños.
No, ¿en serio?
Sí,
¿en
serio? Y preguntados, que haya preguntado y que no hayan salido, por una media de 120-130.000 niños.
O sea, que solamente salen la mitad de los que preguntas.
Sí, más o menos sí. Sí.
Es una barbaridad.
Claro, es que daos cuenta que yo para ese minuto 10... que sale minuto 15 en antena, yo igual he grabado, tengo un bruto de 45-50 minutos.
Y no puedes hacer el EGM ya, si esos preguntas. Claro, ¿no?
Es verdad, aprovecha para hacer encuestas para otras cosas.
Ahí está, no, claro, pero este... yo también noto el EGM, ¿eh? Yo también noto si vamos a subir o no vamos... A ver, ¿sí? Igual son cosas que me estoy flipando y es muy probable, pero yo sé, por los niños, por la cantidad de gente que nos escucha, por tal, yo voy notando, digo, este no veo yo a los niños muy flipados. Este sí que nos oyen mucho. Este, aquí vamos a subir, aquí vamos a bajar. Y ahora además, que ahora antes solo grababa en Madrid, pero ahora estoy grabando por coles por toda España y...
Ah, sí, haces giras, estás en tour.
Hago giras, sí.
Sí.
Y ahora hago la fiesta de los niños y Jimeno también, hago una fiesta por toda España también, como Krusty el payaso, me llaman mis colegas. Y muy feliz, la verdad es que me lo paso teta.
Oye, pero escúchame, tiene que ser muy difícil, yo no tengo niños, ¿no? Pero tiene que ser muy difícil, a priori, entrevistar a un niño, porque claro, no sé si el niño pues en principio siente cierto vértigo hacia el micrófono, y muchos niños pues
claro,
responden sí, no, claro, no sé, claro. Siempre te responden con monosílabos, pero ¿cómo es la técnica que tú has desarrollado para sacar al niño todo lo que tiene dentro?
Pues mira, en un principio yo me di cuenta de que si me ponía de rodillas o me sentaba, el niño me veía a su altura la cosa cambiaba. Eso es lo primero que me di cuenta rapidísimamente, porque claro, ven a un bigardo de 100 kilos, de casi 1,90 m, que está con el cuello así, con esta voz, pues al niño le impresiona. Luego me di cuenta de que esto hay que dedicarle tiempo, nada más que tiempo. Sí. Normalmente los medios de comunicación, y te diría casi que los padres, cuando hablamos con niños o los adultos, cuando quieren hablar con niños, o que tenemos prisa, queremos la respuesta rápido, queremos que sea increíblemente ingenioso al segundo dos, y eso no funciona así. Yo por eso os digo que yo me llevo un bruto de 50 minutos, porque yo estoy en un pad, yo también, los niños tienen que estar a gusto y tienen que estar jugando, esto tiene que ser un juego para ellos. Entonces yo... lo único que pido es que los niños estén en el patio jugando, yo voy preguntando de uno en uno, y hasta que yo hago la pregunta, yo le he hecho al niño antes 5 o 6 preguntas sobre su cumple, sobre sus amigos, sobre tal, y cuando yo noto que el niño está cómodo, ya hago la pregunta. Sí, y aquí solo es paciencia. Es paciencia, es escuchar, es repreguntar. Las mejores respuestas vienen de repreguntas siempre, de que el niño dice una cosa, le repreguntas, y después de la repregunta te suelta la genialidad.
Claro, pero entonces, es armarse de paciencia, luego claro, editar las grabaciones y tomárselo con mucha calma.
Es calma y es tiempo, y es escuchar a los niños. Es que yo siempre digo, me voy a autocitar, que me encanta esto de... Como adelante. Yo siempre digo...
Como dijo Antonio
días.
Jimeno.
Como digo, a mí me encanta la gente que se autocita y luego dice, como yo siempre digo, buenos días. No, eso lo dice todo el mundo, no tú, macho. Bueno, pues yo... ya se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir yo?
Te ibas a autocitar.
Me estaba autocitando, sí, pues no sé qué iba a decir yo ahora mismo. Ah, sí, ya me acuerdo. Estamos todo el tiempo mandando callar a los niños, si os dais cuenta.
Sí.
Niño, no molestes, niño, cállate,
estamos
niño
tal. Estamos hablando los mayores.
Estamos hablando los mayores.
Para allá, jugar, sí.
Y luego de repente queremos que el niño hable cuando nos da la gana a nosotros y que encima sea gracioso, espontáneo, que tal. Hay que escuchar más a los niños, y eso es así. Y hay que dejarles más... Yo sé que la vida de todo el mundo es muy complicada, que vamos muy rápido a todos los sitios, que todo es muy estresante, que criar a un niño es muy difícil y es muy exigente, pero claro, no podemos querer que el niño sea graciosísimo y que sea espontáneo y que diga cosas increíbles cuando le estamos diciendo todo el rato que se calle.
Amén, entonces, amén a todo lo que dices.
Sí, sí, es que es así, y eso, y lo noto muchísimo. Entonces los niños, cuando de repente tienen libertad para decir un poco lo que... Porque claro, yo me he dado cuenta que cuando voy a preguntar a los niños piensan que tienen que dar la respuesta correcta.
Ya.
¿Sabes? O sea, es como, no, estoy acostumbrado a que tengo que pensar la respuesta y tiene que ser correcta. Y yo siempre les digo, no.
Pero tú lo que tú creas,
lo que, sí, claro, lo que tú pienses, lo que a ti te salga, lo que de verdad, y de esas cosas salen auténticas reflexiones que fliparíais. O sea, yo de muchas he flipado de decir, joder, ¿cómo ha llegado a esta conclusión el niño? ¿Sabes? Y auténticas genialidades, o sea, cosas maravillosas. Y eso solo es tiempo, tiempo y tiempo.
Claro, porque tú vas a llevar casi 20 años haciendo esto.
Sí.
Y a pesar de los 20 años que vas a cumplir en nada, la capacidad de sorpresa nunca se agota.
Pero para nada. Uh-huh. Pero, sobre todo, yo tengo una... hay una cosa muy... yo la considero muy bonita, que es que yo me pongo nervioso cuando voy a los coles. Antes. O sea, siempre pienso, ¿y qué respuesta me pueden dar los críos? Pues seguramente vayan por aquí, o vayan por allá. O cuando tú haces una pregunta, pues la haces un poco, pues intentando a ver si puede haber cosas graciosas o no, o te lo imaginas, o... Y luego al final es un circo.
Y al final,
circo,
ni
o sea,
por
es...
aquí, ni por allá, nada, ni lo que habías nada, pensado, nada, ni nada. O sea,
tienes 5 guionistas preparándote las cosas y no lo sacan. O sea, es que no lo sacan. Uh-huh. Y eso es lo que se percibe en la sección, y por lo que yo creo que todo esto ha funcionado tanto tiempo, es porque... te recuerda lo que te pasa con tus sobrinos, con tus hijos, con los hijos de tus amigos, que de repente sueltan una cosa que no te... ¿Sabes? Es natural, no es una cosa preparada, y eso, yo creo que eso se percibe.
Jimeno, en nuestro caso, por ejemplo, ya no podemos hacer llamadas telefónicas de broma como hacíamos antes, porque hoy en día, sí, hay una serie de limitaciones legales y de permisos que lo complican todo mucho. En las encuestas con los niños, ¿ha pasado algo parecido en estos últimos 20 años? ¿Ha cambiado la forma de preguntarles o de plantear estos contenidos también por cuestiones legales o de sensibilidad social?
Yo creo que más por sensibilidad. A ver, yo tengo que presentar más permisos a los padres para grabar a los niños que si me fuera a comprar un piso. Que decir, ya.
¿Puedes explicar eso un poco,
sí,
por favor?
Sí. Derechos de imagen, derecho de voz, derecho de acercarte al niño, derecho de respirar su mismo aire. Hay que firmar 1000 papeles y hay que tener mucho cuidado. Y cuando hacemos las fiestas con niños y tal, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que me parece muy bien que se proteja la infancia, es lo más valioso que tenemos, pero no sé, o sea, yo creo que hay la voz de un niño, hablo desde la ignorancia legal, la voz de un niño que no se dice su nombre, ni se dice nada, ni tal, yo no sé qué derechos o qué perjuicio le puede ocasionar a este niño. Quiero decir, no sé qué derechos puede generar, pero ya digo que soy ignorante legal. Pero lo que sí, de sensibilidad social, toda la del mundo. Yo, cosas que hubiera emitido antes con respuestas de los niños, pues ahora tengo mucho más cuidado con todo. Y digo con todo, ¿eh? No... Ya es con todo, porque ya no sabes por dónde te puede venir. Y de hecho pasa, o sea, O sea, mira, yo hice una encuesta de la Semana Santa que se ha hecho súper viral, que de hecho la escuchó el Papa Francisco antes de morir. Y el secretario del Papa escribió a Eva Fernández para darme las gracias por la encuesta, porque el Papa Francisco se había partido de risa cuando estaba tan malo.
Sí.
Pues y se hizo súper viral, pues os podéis creer que había comentarios en redes. Por un lado me llamaban de una cosa y por el otro me llamaban de otra. Y me dan ganas de decir, pero chico, ¿qué lo ha escuchado? ¿Cómo voy a ser blasfemo si esto lo ha escuchado el Papa Francisco? O sea, el mismo, la misma santidad me ha dado la verificación. ¿Sabes? La gente ya...
Vamos, tú has pasado el control de calidad, mejor no se puede pasar.
Totalmente, claro. Pero totalmente. O sea, ya más no puedo.
Claro, y...
La gente, pero yo estoy convencido que ya la gente se acerca a las redes sociales y dice, a ver cómo jodo yo aquí a esto. Este me cae mal por lo que sea. Es que la gente ya es cualquier cosa. A mí me han llegado a decir una foto que subí en redes preguntando a un niño que era una falta de respeto que tuviera gafas de sol mientras preguntaba al niño.
Adiós.
O sea, tú fíjate, ya es... O sea, si estaba en el retiro, hacía 17.000 grados allí y no puedo llevar gafas de sol. O sea, la gente ya es se molesta por todo, pero sí que es verdad, que hay una sensibilidad general que yo creo que pues antes no se tenía y que hay que tener mucho cuidado con cualquier comentario, con cualquier chascarrillo. Y para los que somos de boca rápida o de comentario fácil o de tontería, pues esto sabéis que es muy complicado. O sea,
sí,
que
es complicado, es complicado.
Cada vez que dices una y dices, uff, igual ahora me va a caer por esto, me va a caer por lo otro.
Oye, ¿cómo vivieron los niños la pandemia? Porque claro, tú te tiraste 3 meses sin hacer encuestas. Luego lo notaron, pues mira, ¿cómo fue la vuelta?
Pues fue... Las encuestas las hice. Nos encontramos una manera... Al principio, cuando esto iba a ser para 15 días, yo, claro, tenía encuestas para 7 pandemias, ¿sabes? O sea, podía haber repetido aquí lo que hubiera querido. Pero de repente me di cuenta, pues de... Y eso lo tuvisteis que ver, que el papel de la radio allí, todos tuvimos mucha responsabilidad y nos sentimos muy
aquí
responsables.
Aquí echamos un rato
de,
todos, sí.
Claro,
sí.
De acompañar a la gente cuando lo estaba pasando mal. Y busqué una manera, que es que los niños se apuntaran en un número de WhatsApp. Yo lanzaba la pregunta y los niños de toda España me mandaban la respuesta por WhatsApp.
Entonces, los niños estaban trabajando.
Ya ves, sí, y quedó. Bueno. Que la verdad quedó súper divertido y fue otra manera de hacerlo, distinta, pero los niños se entretenían. Pero los niños, o sea, no sé cuántos niños apuntaron, 2.000 niños, o sea, una barbaridad. Además me contaban las cosas, porque yo hacía un poco, no es lo mismo, porque yo no puedo repreguntar al niño, a los 2.000, no puedo hablar de cada respuesta, pero me contaban sus cosas, me contaban su día a día, yo respondía todo lo que podía y tal, y los niños se lo pasaban. Hay un vídeo en nuestras redes sociales de... Luego se grabaron los padres con los niños respondiendo a mis preguntas y me emocionó un montón, porque veías a los niños en casa desayunando con la coleta por ahí puesta en pijama respondiéndome las preguntas y tal. Y fue precioso. Y encontrar esa manera de seguir manteniendo la encuesta durante 3 meses con cosas de actualidad, con cosas que le preocupaba a la gente, hablando de la pandemia, incluso de la... O sea, sin cortarnos nada, utilizando el humor para vivir algo tan trágico, que ahí el humor, sobre todo vosotros, que os voy a contar, que hacer reír a la gente pues en estos momentos es básico, pues los niños fueron una baza fundamental. Y además, pues eso, que estaba pasando realmente. La radio realmente lo bueno, que es eso, es lo que está pasando, es realidad, y eso fue muchísimo mejor que si hubiera repetido yo encuestas de hace 5 o 6 años.
No, nosotros tenemos un... Yo por lo menos, y creo que David y Oscar también, tenemos un muy buen recuerdo de la pandemia, entiéndase lo que estoy diciendo.
Claro.
Muy buen recuerdo en el sentido que tú dices del papel que jugó la radio. Nosotros lo pasamos muy bien por las noches, por las tardes, en tiempo de juego, y lo pasamos muy bien porque teníamos plenamente asumido que lo importante era entretener a la gente y es...
Totalmente.
Es muy gratificante todo eso, ¿no?
Sí, sí, absolutamente gratificante.
Oye, escúchame, entonces has hablado con 130.000 niños o no sé cuánto.
Sí, chico, por ahí.
¿Por qué no te vienes por aquí una semana, nada, 10 minutos y nos pones ahí algunas cosas, ¿eh? Te estamos ofreciendo una oferta, estamos en el mercado de fichajes.
Sí, por favor.
Hombre, yo encantadísimo, ¿no? Por favor.
Sería maravilloso, ¿eh?
¿Pero todas las semanas decís o que venga un día?
No, sí, todas las semanas. Esto se emite todas las semanas.
Ah, qué bien. No, hombre, ya sí, no sé si soy fan, pero si me sé todo, claro. Si sabéis que soy ultra fan.
Nada, un ratito nada más. Así, por favor.
¿Eh? Pero vamos, encantadísimo. Sí. Pero encantadísimo. Sí. No, podemos decir, nombre. Estoy fichado.
¿Estás fichado? Sí. ¿Florentino?
Hombre, pues es para nosotros es un honor. En el Real Madrid, pues, y en la cadena COPE, este programa es un honor, porque además estamos hablando, acabamos de cerrar un fichaje pues con un hombre pues que está solicitadísimo en un montón de programas, en un montón de medios, y que bueno, pues que quiera estar con nosotros, pues humildemente, pues estamos muy agradecidos.
Un honor. Pues
ya está la presentación. Presidente, como si estuvieses ahí en el
Bernabéu.
Muchas gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche con el grupo Risa. Estamos estrenando una nueva temporada y los oyentes de la COPE volvemos a sentir la ilusión y la emoción que supone afrontar juntos los grandes retos que tenemos por delante. Sabemos lo que el Grupo Risa representa para cientos de millones de personas en todos los rincones del mundo. Y todos nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte de la gran familia de la COPE y del Grupo Ábside. Por lo tanto, es un placer dar la bienvenida a nuestro club, a este modesto espacio, a Franco, más perdón, más Franco, no, sí. Antonio Jimeno.
Qué ilusión, por favor.
Es que tiene el discurso copiado, o sea,
querido Antonio, comienza una nueva etapa con un entrenador como Xavi Alonso, convertido en uno de los mejores, no, perdón, uno de los mejores locutores del mundo, como es Fernando Echeverría. Con uno de los mejores técnicos del mundo, como es el maestro Whopper, y ya. Bienvenido y muchos éxitos. Gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí, hasta muchísimas aquí las palabras. Gracias. No, fuera de coña. Sabéis perfectamente que esto a mí me hace muchísima ilusión. Que os escucho desde que me quiero dedicar a esto. O sea, de verdad, yo os admiro un huevo y después de conoceros os admiro distinto. Pero, joder, no, de verdad, me hace muchísima ilusión. Sabéis que os quiero un huevo y que me río, que soy muy fan del programa. Y que me río un montón con vosotros, no, así espera, que para mí es...
Vamos a hacer una cosa, Antonio, el movimiento se demuestra andando. Vamos a hacer una sección piloto.
Vamos a ver.
Tú tienes un pendrive por ahí con cosas. Ahora vamos a hacer una paradita, lo pasas ahí al control.
Vámonos al Whopper, hacer... que lo corte y lo edita todo ya rápido con la izquierda.
Eso es. Entonces, como si no hubieras estado aquí, vendemos aquí unas cosas y empezamos tu sección.
El primero es gratis, luego ya hablamos, ¿no?
Eso, de acuerdo, eso. Venga, va.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? ¿No? Pues te voy a dar la matraca hasta que quieras saberlo. Indocumentado. Y ahora que siga el programa.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, soy Antonio Lobato. Que si has pensado ya de una puñetera vez cuánto vale tu coche, hazlo ya, pero ya, mientras sigues escuchando el programa.
Bueno.
Barbaridad, señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy con todos ustedes, la puesta de largo de esta sección, que no sé, no tiene nombre porque es que no sé por qué ponen nombres, yo qué sé, We Are the World, We Are the Children. Con esta incomparable sintonía. Joder, macho, Jiberia, tienes jingle es que ahí deluxe.
Tío, pero de verdad, el Whopper es increíble. En un minuto tengo jingle, tengo sintonía, tengo
estoy
todo.
Estoy terminando de editar los cortes todavía ahora. Ah, perfecto. Bueno, digamos que además el jingle, esta empresa de jingles que hemos pagado con el dinero y con nuestros pequeños sí. ahorros de nuestras vidas, contrasta con esta otra, que es esta. Entonces, ahora lo suyo sería preguntarte de qué va a ir la sección.
Bueno, me habéis dado poco tiempo y he tenido que tirar pues de un clásico.
Sí.
O sea, estáis hablando de la depresión postvacacional, queridos amigos, y yo en estos 20 años he preguntado mucho a los niños sobre las vacaciones. ¿Mm? Primero vamos a abordar una cuestión. Whopper, ¿estás listo y preparado?
Estoy.
¿Verdad?
Vale.
Porque claro, hay una duda. A nosotros los niños se nos acusa y mucho de tener muchas vacaciones. Y claro, yo le preguntaba a los niños, ¿pero por qué los mayores tienen menos vacaciones que los niños?
¡Ja, chupadito ese tema! Porque los niños tenemos que trabajar. Lo que pasa es que algunos niños son millonarios o ricos.
Claro.
Los que no hacen nada son los bisabuelos. bisabuelos y bisabuelas.
Eso se toca las narices, pero claro, es que tú dices, es que hay mucha polémica, se nos acusa muchísimo a los niños de que tenemos muchísimas vacaciones. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que los niños, cuando estamos en el cole, estamos en el cole. Lo de los mayores es una cosa distinta.
Porque no han hecho el trabajo antes.
¿Y cómo es que no lo han hecho?
Que salen mucho a fumar.
Claro, estamos todo el día fumando y luego queremos vacaciones como los niños. ¿Verdad? Porque otra cosa los niños haremos, pero fumar no.
La verdad es que
por lo menos
es,
algunos.
En serio, yo creo que cualquier personaje público, un ministro, yo creo que teme más a la pregunta de un niño en un colegio a que le entreviste a Carlos Herrera, ¿eh?
Efectivamente, y además, ¿sabes que nosotros nos relacionamos con unos seres que se llaman profesores? Que nos pasamos 9 meses con ellos y luego desaparecen de nuestras vidas. Sí. Y para nosotros es un misterio. Yo le pregunté a los niños, ¿qué crees que hacen los profes cuando están de vacaciones?
Pues se tocan las narices, hacen el indio.
Y además de todo eso, hay una cosa muy extraña. Los profes en vacaciones se dedican a otras cosas.
Se duchan.
Durante el año no.
Se ducha.
Pero menos.
Son geniales. Porque
que claro, las tiran en toda la cara, ¿eh? Los que salen a fumar, los que sí.
Se duchan, pero menos durante el año. Es que eso hiede las clases. Bueno, tenemos otros personajes en casa, los adultos, los mayores, los padres, que hablan mucho de que trabajan y tal. Y cuando llegan las vacaciones, pues hacen una cosa muy rara. Le he preguntado a los niños, ¿qué hacen vuestros padres para desconectar en vacaciones?
A mi padre le gusta comer, come mucho y se echa la siesta. Se echa la siesta con la barriga llena. Porque él quiere estar 3 horas, pero le dejamos solo 2 horas.
¿Y tú le despiertas?
Sí.
¿Y por qué?
Porque yo quiero que haga algo con su vida. No, porque se quiere mucho. Hacen cosas románicas.
¿Qué hacen románico? ¿Hacen un pantocrator?
No, se van a cenar juntos, se van a ver pelis y se
románicas. Esto es buenísimo.
Vamos a hacer cosas románicas.
Vamos a hacer cosas románicas.
San Martín de Fromista. Hoy toca San Martín de Fromista.
Eso es. Tú coges cualquier película, la que te gusta, la que gusta Alcalá, Notting Hill, no sé qué, comedia románica.
Bueno, ya sabéis perfectamente que si pasa algo en vacaciones es que las parejas discuten un montón. Entonces yo, como los niños no nos gusta nada ver a los mayores discutir, le pregunté a los niños, ¿qué tienen que hacer los mayores para no discutir en vacaciones?
Pues coger otra chica.
¿Cómo? Coger otra chica.
Que hay muchas.
¿Tú crees que mejor es que lo dejen?
Sí, ¿para qué van a sufrir?
Eso, ay, ¿para qué van a sufrir? Si es que son auténticos filósofos.
Es que lógica aristotélica, ¿eh? O sea,
sí, y hay cosas que no sabéis románica. Porque románica total, sí.
Cuando no hay románico hay que cambiar.
¿Que no queréis discutir en vacaciones? Pues tenéis que hacer una cosa.
Pues hablar para que se aclaren, que se traten con cariño, comer fruta.
¿Comer fruta? ¿Por qué? Si comes fruta discutes menos.
Sí. Si está más sano, está más feliz.
Claro, eso es así. Me encanta, pobrecito los niños, le meten tanto lo de comer fruta que vale para todo, ¿sabes? ¿Qué hay que hacer para que el coche funcione? Comer fruta.
Lo tienen metido en la cabeza ahí todo el día.
Vamos, le vamos a dar un frutero a Ciro López y a Fouto.
Total. Pero si hay algo que funciona de verdad, chicos, para no discutir en vacaciones, es esto.
Decir que sí a todo.
Pero ¿y si no quieres decir que sí?
Dices que sí y luego haces lo que te da la gana.
Ahí está, sí, señor.
¡Que se ha hablado!
¡Habla una mujer!
Ahí estamos.
Sí, señor.
Bueno, los mayores hacéis planes en las vacaciones y nunca contáis con nosotros. Nosotros los niños tenemos claro muchas cosas. Por ejemplo, ¿dónde no queremos ir de vacaciones?
A Francia, porque es un sitio horroroso. Porque ahí se habla en italiano.
¿Para ti qué es lo más feo de Francia?
La gente.
qué maravilla.
Ya no, queridos amigos, ya no es el sitio, sino las actividades que haces en vacaciones. Nos apuntan a mil historias, que si con el animador del hotel, Aquagym, tal. Nosotros los niños tenemos muy claro lo que no queremos hacer en vacaciones.
¿Qué cosas no harías en vacaciones?
Pues, por ejemplo, matar a alguien.
¡Qué barbaridad!
El resto del año sí, ¿eh?
¡Ese muchacho!
¡Ay, madre mía! ¿Lo ves? Yo en otras épocas qué hubiera bueno, hecho tío, algún tío, comentario tío. Sobre esto que acaba de decir el niño, pero no voy a hacerlo.
Ojo, exactamente, a la postilla del web, pero o sea, matar a alguien, o sea, el resto del año sí.
Sí se puede, claro. Bueno, por ejemplo, estas actividades no las hacemos, somos gente que no nos gusta matar, por lo que sea, pero en vacaciones nos gustan hacer otras cosas, por ejemplo.
Ay, pues mira, escribir cosas feas de mi hermana. En mi diario, por ejemplo, querida hermana, eres muy tonta.
No hay nada, no hay enemigo más claro para un niño que su hermano.
Sí, hermano, sí, sí. Hermano, sí, sí, sí.
Efectivamente. Y bueno, si le preguntas a los niños a dónde se quieren ir de vacaciones, ellos tienen destinos muy claros, pero sobre todo muchos motivos muy claros para ir a esos destinos.
Voy a ir a Canarias o a Burgos.
¿Qué vas a ver en Canarias?
La playa, palmeras.
¿Y en Burgos qué vas a ver?
Lo mismo.
Las morcillas.
Es que es maravilloso.
Es sensacional.
Tal cual, tal cual.
Son unos genios.
Qué pena que crezcan.
Además, de verdad.
Sí, 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 sí. Ay, por favor.
Oye, un honor.
Oye, Jimeno. Sí, por otra vez. Antonio
Jimeno. Uf, me flipa. Mándame esto, Whopper. Me lo voy a poner de despertador.
Con el grupo Risa, la noche en Cope. Yeah, yeah. Grupo Risa, yeah.
Fuá.
Jimeno, tío, que esta es tu casa, la semana que viene te esperamos y nos pone un poquito más de esto.
Sí, por
hombre,
favor.
Lo que
¿sí?
queráis. Para mí es un honor. Un abrazo enorme, amigos.
Pues hasta la semana que viene. Adiós, Antonio Jimeno.
Abrazos.
Llegan las noticias de las 3, que serán las de las 2 en Canarias, y luego echamos la vista atrás.
Hola, soy Antonio Lobato. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Perdona que aparezca en medio de la canción, pero es que llevaba mucho tiempo callado. Y hasta que no entres en la web, te seguiré dando la lata. Vago, más que vago. Y ahora que siga sonando la canción.
abilities. Left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today. Cause baby, you were born this way. No medication, made of violence.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cifras del narcotráfico repuntaron el año pasado en Andalucía. Según la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, han aumentado las organizaciones criminales que operan en la comunidad, en especial en la zona del Estrecho de Gibraltar. Laura García.
La memoria de la Fiscalía describe a Andalucía como la comunidad más castigada.